Las profecías, el testimonio de Pastor Mike, el mensaje de correr la carrera. Antes de venir aquí, escribí un párrafo que quería, con el que quería abrir, y lo voy a leer en verbatim. Todos estamos en una carrera, pero no estamos compitiendo contra nosotros mismos. Contra nosotros, estamos compitiendo contra fuerzas que no quieren que terminemos nuestra carrera. A veces tenemos la idea de que estamos compitiendo unos con otros, pero no estamos compitiendo con nosotros. No hay competencia entre nosotros, pero estamos compitiendo con la fuerza que quiere evitarnos que terminemos el curso que Dios tiene para nosotros. Amén. Muchos de ustedes saben que mi hermano Paul y yo hemos escrito un libro juntos. Una de las cosas principales de los últimos días es la separación que se va a llevar a cabo dentro de la iglesia. Estamos hablando de la palabra de la cizaña. Y esta es una palabra que tiene que ver nada con el mundo, que se relaciona con la iglesia, que habrá una separación dentro de la iglesia, de la cizaña que hay dentro de la iglesia. Esta separación, este proceso de separación, no es complicado, es muy simple. Se centra en amar la verdad. Aquellos que no aman la verdad van a comprar otra cosa, van a creer otra cosa. Estaba escuchando a un predicador en la televisión que es muy popular. Le dijo a la audiencia que ellos no tendrían que pasar por la gran tribulación y todos ellos estaban aplaudiendo. Y a mí nunca me han aplaudido cuando yo le he dicho a la gente que va a pasar por la gran tribulación. Generalmente, el verdadero mensaje no es un mensaje popular. Y yo creo que estaban aplaudiendo porque, tal vez no porque amaban la mentira, pero tal vez porque nunca han escuchado otra cosa. Y este es un mensaje que es muy cómodo porque no van a sufrir. Pero hace más o menos 14 años, en el reino de Ezequías, había una amenaza de una invasión. Y la palabra de Dios, a través del profeta, fue: quédense en Jerusalén y no se vayan, y yo voy a defender la ciudad. Inmediatamente, todos los rebeldes dijeron no. Estaban buscando el último tren que los pudiera sacar de la ciudad. La ciudad estaba en decadencia. Pero es en realidad muy simple el mensaje verdadero de Dios. Cuando la gente se adhiere a ese mensaje, es preservada, y la gente que no se adhiere, entonces la maldad lo sigue. Pero así es como funciona. Si nosotros creemos, ¿creen ustedes esto? Entonces, si nosotros creemos la verdad, entonces la vamos a obedecer. Porque amar la verdad es no nada más amar una ideología, pero es amar a una persona. Es amar a la persona que representa la verdad. Y si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos y obedecer. Si consideramos a Dios y a Satanás, tenemos dos polos opuestos. Dios tiene la verdad absoluta. Y todo acerca de Satanás representa una verdad, una mentira. La falsedad, él es el que engañó a toda la tierra. Así es que tenemos otro ejemplo. En el tiempo de Jeremías había dos voces distintas. Una era verdad y el otra estaba prometiendo prosperidad y paz. Y a otra voz estaba diciendo que arreglaran las cosas y sus caminos, y entonces Dios los iba a preservar. Dos voces distintas. la popular era la prosperidad y el mensaje de paz. Y ahora, en estos días, el mundo se ha vuelto un mundo que engaña. Es muy difícil confiar en alguien. Tenemos todo tipo de llamadas telefónicas, de fraude en Internet, mensajes por teléfono de el IRS, llamadas de tarjetas de crédito, contribuciones que son falsas, sobre todo de Nigeria y de Costa del Marfil, quieren mandarles millones de dólares. Yo recibía como 12 correos todas las semanas y querían darme millones de dólares. De hecho, cuando estaba aquí, me llamaron y esa voz decía: hola, Larry o Harry, o como se llamara, o como fuera Harrison Ford o quien sea. Y les dije: tienen el número incorrecto. Y dije: tal vez puedan ayudarle. Les colgué porque me han llamado muchas veces. Y tal vez me dicen: oh, me puede ayudar. Y vienen y me dicen alguna otra cosa. Me llamaron de una compañía de tarjetas de crédito y querían que verificara mi información. Y me dijeron: ¿cuándo es su cumpleaños? Querían que les diera una fecha. Y les di una fecha y ellos dicen: no, no es lo que tengo aquí. Y les pregunté: ¿qué es lo que ustedes tienen? Y me dijeron: oh, no podemos decirle este tipo de información. Dije: bueno, si no me pueden dar esta información, entonces yo tampoco puedo darles la información. Mientras termina esta era, entonces nosotros vamos a ver una separación o división. Aquellos que aman la verdad van a ir en una dirección y aquellos que aman la mentira van a irse a otra dirección. Va a ser mucho más grande. Si saben la historia de la iglesia, nuestro Padre Celestial es llamado en muchos lugares el Dios de verdad. Y Jesucristo se declaró Él mismo la verdad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Hace algunos años estaba escuchando a un físico nuclear en el radio. Y estaba diciendo que la fuerza más poderosa del universo es la verdad. Y yo pensé que eso era algo muy importante, muy interesante que dijera un físico nuclear. Pero del otro lado, tenemos aquel que es llamado el padre de mentira, el falso Cristo, el que va a venir. Él es un engañador, el engañador más grande. Así es que lo que vamos a ver en este tiempo que termina esta era, una batalla entre la verdad y el error. Es por eso que nosotros queremos amar la verdad. Debemos amar la verdad. Si no amamos la verdad, entonces vamos a amar otra cosa. Debemos recordar que esta separación no es del mundo. No es como que la gente de Dios está siendo separada del mundo. El mundo ya está en engaño. El Dios de este mundo ya ha cegado la vista de la gente del mundo. Ya están engañados. Pero estamos hablando de algo que se va a llevar a cabo dentro de la iglesia. En 2 de Tesalonicenses, tenemos al apóstol Pablo, que nos está diciendo que el propósito del anticristo y la separación que va a traer. Hemos oído todas estas cosas aquí en la convención, pero esto no es nada nuevo. Pero creo que Dios ha puesto esto en mi corazón para que lo comparta. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, empezando en el versículo 9, habla del anticristo. Dice: porque os acordáis, 2 de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inició cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron en la injusticia. Así es que Dios es el que ordena el falso profeta y el que va a engañar a la iglesia. Va a engañar a todos aquellos que no aman la verdad. Es un proceso muy simple. Por eso es que creemos, queremos abrazar la verdad y amar la verdad, porque si no, vendrá un engaño, un gran engaño, y va a ser muy difícil poder decir la diferencia si no estamos a tono con Dios. Al fin del primer siglo había grandes herejías que estaban infiltrando la iglesia. Y solo saber esto nos ayuda a entender lo que estaba tratando el apóstol Pablo. Porque le estaba tratando con algunas sectas que estaban llegando a la iglesia y que estaban invadiendo a la iglesia. Por ejemplo, pueden tal vez encontrar 30 o 40 momentos en los que está contrastando la verdad y la mentira, y la luz y la oscuridad, la verdad y el error. Así es que él define estos dos campos muy bien. Y para el final del primer siglo, estaban llegando a la iglesia, y de acuerdo con el Bishop de Lens, había 218 herejías que estaban infiltrándose en la iglesia. Y estas doctrinas estaban siendo invadidas, estaban siendo inundadas. Pero las epístolas de Juan nos dan o delinean la verdad. Si un hombre dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, entonces él es un mentiroso. Y hay mucha gente que dice que conoce a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Juan dijo que si un hombre dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, entonces es un mentiroso. Juan es el único autor que usa la palabra anticristo. Él es el único autor y nos da una idea de los últimos días. La última batalla es básicamente entre la verdad y el error. Así es que no, nada más es simplemente amar la verdad, pero queremos odiar el error también. Si nosotros vemos el Salmo 119, este es un retrato del pacto, nuevo pacto. Aquí está alguien que ama los preceptos de Jehová. Él ama los caminos del Señor, pero él también odia todo el camino falso. Así es que no es suficiente amar la justicia. Queremos odiar la maldad también. Tú amas la justicia y odias la maldad. Ese era Cristo. Nosotros que amamos al Señor debemos odiar la maldad. Aquí en el Salmo 119 hay algo que especifica amar los caminos de Dios y queremos odiar todos los caminos falsos. Amén. Esta es la batalla. Quiero darles 7 razones por qué debemos amar la verdad. La primera es porque Cristo es la verdad. Él se identificó al mismo como la verdad. Así es que no estamos amando una ideología, estamos amando a la persona. Número 2, la verdad corta la iniquidad. Es algo que viene y nos da convicción de pecado y justicia. Así es que es por misericordia y verdad que se quita la iniquidad. La verdad expone a la carne y las cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida. Amén. Y la verdad también es un escudo en contra del error, el Salmo 91:4, nos defiende. Si conocemos la verdad, entonces vamos a reconocer el error. También la verdad nos libera. Amén. Todos podemos dar testimonio de que en el pasado la mentira nos tenía presos, pero fuimos liberados. Así éramos en la religión de la que salimos, en una religión que era muy legalística, pero que cuando conocimos la verdad, fuimos liberados. La verdad nos ayuda a permanecer de pie, estar firmes. Pablo dijo que debemos guardarnos y estar firmes en la verdad. La verdad nos permite cabalgar en prosperidad, como estaba diciendo el hermano Michael en el Salmo 45, por la verdad, porque amamos la verdad. Caminar en verdad, caminar en la verdad, nos da un buen lugar en el cielo. Amén. Quiero considerar 7 razones por las cuales debemos de odiar una mentira. Antes de que hagamos esto, quiero ver el Evangelio de Juan, capítulo 8. Capítulo 8 en Juan. Jesús está tratando aquí con los hipócritas. Hablar de mentiras e hipocresía. Una traducción mejor dice que hablando de mentiras a través de la hipocresía. Pretender ser algo que no somos o alguien que no somos. Hablar mentiras por una vida que es hipócrita, pretendiendo ser algo que no somos. Es con lo que Jesús estaba tratando aquí en Juan 8:44. Él le dijo a los hipócritas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que la razón número 1 para odiar la mentira es porque Satanás es el padre de la mentira. Y su meta es alejar a la gente de Cristo y mantenerlos lejos de la salvación en Cristo. Esa es su meta principal. Él es un adulador. La adulación, él tiene como propósito ganar una ventaja, tiene un gancho. El anticristo es un adulador, por supuesto. Trata de mentir a la gente para sacar a la gente de su curso y engañarla. Da un concepto falso de una seguridad eterna. Las mentiras ciegan a las personas. Si pensamos en todas las religiones del mundo que han cegado la mente de la gente y los tienen en prisión. Cualquier religión que no es cristiana es demoníaca y ciega a las personas. Las mentiras racionalizan. ¿No dijo Dios esto? Y hacen que la gente pierda su corona. Y las mentiras últimamente llevan a la gente al infierno. El propósito de una mentira es engañar, robar, tomar ventaja, vengarse, matar, destruir. Así es que, ¿por qué la gente ama la mentira? La gente ama un mensaje que justifica su pecado, tal vez. O lo que quieren hacer, o las cosas que no quieren hacer, o las cosas que no quieren cambiar, o las cosas que se escuchan bien. Así es que gravitan. Tienden a irse a ese tipo de mensajes. Las mentiras consuelan a la gente que quieren justificar sus acciones. La gente, ¿usted conoce a gente así? Hay gente que está tratando de escuchar lo que quiere oír. Están visitando iglesias que van a estar de acuerdo con lo que ellos quieren oír. Y nosotros como ministros La gente quiere que el ministro justifique lo que ellos están haciendo. Y si el ministro puede hacerlo, si el hombre de Dios me dijo esto, entonces le puedo echar la culpa a él. Eso no funciona. La gente literalmente pone su destino en lo que dice el predicador, lo que dice el pastor. Esto está en Eclesiastés. Las palabras de los sabios. La gente pone su destino en lo que dice el pastor o el predicador. Este es un seminario de pastores y yo quiero decirles, yo no quiero estar en el lugar de algunos pastores porque no están diciendo a la gente la verdad, solamente les están diciendo lo que suena bien. En Ezequiel 14, otro buen ejemplo, tienen a alguien que viene al profeta y tiene esta iniquidad en su corazón y es una piedra de tropiezo y es algo que quiere justificar. Así es que viene al profeta buscando una palabra y el Señor le dice, yo voy a responder a este hombre de acuerdo a la piedra de tropiezo que está en su corazón. Yo le voy a decir exactamente lo que quiere escuchar. Y esto es un juicio. Cuando Dios le dice a la gente y le permite a la gente escuchar algo que está mal solo para justificar su tipo de vida, entonces Dios los está echando fuera. ¿Entienden esto? No podemos culparlo todo en un siervo de Dios en el día de juicio. Los ministros van a tener que responder por lo que le han dicho a la gente y esto no nos va a sacar de nuestra responsabilidad. Cuando yo estaba trabajando en este mensaje hace unas semanas, recibí una carta de un ministro que he conocido por muchos años, una carta larga. Y él nos estaba diciendo cómo está cambiando su doctrina acerca del divorcio, el matrimonio, el segundo matrimonio. Y está tratando de buscar consuelo. Está tratando de buscar consuelo en algo que él quería hacer. Así funciona esto. La gente que ha conocido la verdad y después escuchan a otra voz es algo más serio. Hay gente que nunca ha escuchado una enseñanza correcta en los últimos días. Hace alguien que se ha sentado bajo una buena enseñanza. Eso es otra cosa. Pero están buscando justificar lo que quieren hacer. Y por eso es que la gente ama la mentira. Las mentiras pueden dar consuelo, pueden dar falso consuelo, pero no va a funcionar. Aquí está Jeremías. ¿Y es lo que es con lo que está tratando? Está tratando con profetas que están dando un mensaje de paz y prosperidad a una nación que está a punto de ser juzgada. Y la gente ama ese mensaje. El verdadero mensaje es que tienes que tener las cosas en claro con Dios y corregir tus acciones. Y el mensaje de arrepentimiento estaba siendo sacado. Y el otro mensaje era muy popular porque era de paz y prosperidad. Así es que en Jeremías 5:31, vemos que la verdad duele a veces, pero nos salva y nos restaura. La gente que la verdad nos ama, nos dice la verdad. David dijo, deja que los justos me corrijan porque será un aceite que no me quemará. Los besos del enemigo son engañadores, pero aquellos que nos aman nos van a decir la verdad. Sí, duele a veces un poquito. Nosotros debemos decir las cosas de una manera buena, pero puede doler. Pero Jeremías dijo esto en el capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué vamos a hacer al final? Cuando la nación caiga, cuando todas estas profecías fallen, ¿qué vamos a hacer cuando estemos frente a Dios en el día de juicio? ¿Qué vamos a hacer al final? ¿Vemos esto? Estaban contradiciendo el mensaje verdadero. Ellos estaban contradiciendo el mensaje que decía que tenían que poner las cosas bien en rectitud. Y estaban predicando un mensaje de prosperidad. Y este mensaje estaba en la destrucción, a punto de destrucción. Pero había algo que los estaba, una amenaza muy eminente aquí. Este es el estado de la iglesia estos días, a través del mundo. El mundo, la gente está gravitando, está yéndose hacia un mensaje que los hace sentirse bien, que les dice lo que quieren escuchar y que condena su tipo de vida. Y lo hemos escuchado todo a lo largo de la convención, pero como les dije, yo recibí este mensaje antes de la convención. Así es que, pues, tienen que aceptarlo así. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final, entonces? Las mentiras nos pueden dar un consuelo temporal, pero nosotros debemos estar frente al trono de Dios, en el juicio de Dios. En el día de Jeremías, el mensaje de paz y prosperidad era muy atractivo. Y el profeta verdadero estaba diciendo, tienen que corregir sus caminos y sus acciones, y si ustedes lo hacen, Dios los va a salvar. Estaban tomando refugio en una mentira. Hay muchos mensajes que están en el mundo en estos días, que están saliendo, que no califican, que dicen Dios te ama, no importa cómo seas, Dios te ama en tu pecado. Dios nunca va a juzgar a la iglesia, Dios ama a su iglesia. Yo escuché a un ministro que dijo que nadie debe atreverse a tocar a su iglesia porque Dios ama a su esposa y Dios no va a tratar con la iglesia. Estaba diciendo este mensaje que se veía muy bien, muy brillante. Todos están bien, Dios los ama, Dios entiende sus debilidades y sus fallas. Dios nunca permitiría que sus hijos se perdieran. Abraham vio a mucha de su heredad en el infierno. Él vio a muchos de sus hijos que estaban en el infierno. Así es que todo esto era muy consolador, pero no tiene balance y no es verdad. Estoy tratando de mostrar la similitud entre el día de Jeremías y nuestros días. Dos mensajes que se predicaban, el mensaje verdadero y el falso, y la gente prefería el mensaje falso. Y así es por lo general. Salomón dijo, compra la verdad. Yo creo que ustedes han pagado un pequeño precio por la verdad. Han tenido que ser separados. Van a algunos países y ven que la gente paga un gran precio por la verdad. Los echan de sus familias, los sacan, los corren de su casa, pierden su trabajo, pierden su familia. Pero aquí hay una voz que dice paz y prosperidad y tolerancia. Aceptación de todas las cosas. Cree que cuando hemos pagado un precio por algo, no lo vamos a vender. Pero la gente que no ama la verdad hace eso. Aquí otro profeta con el que Jeremías estaba tratando, en Jeremías 28:15. Tal vez este mensaje no es muy animador, pero es la verdad. Este es el propósito de los ministros falsos que van a venir en estos últimos días. Van a sacar a la cizaña fuera de la iglesia, a la gente que no es real, a la gente que no ama la verdad. Jeremías 28:15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Una vez más, cuando la gente escucha la verdad y después escuchan la mentira, entonces van a hacer una elección. Es como en cierto instituto bíblico en el que fui hace algunos años. Un mensaje estaban diciendo una cosa y había otro mensaje que estaba diciendo otra cosa. Así es que los alumnos van a tomar una elección, van a tomar una decisión a ver qué van a elegir. Y si tú amas la verdad, vas entonces a irte al mensaje correcto. Pero tienes tendencia a ir al mensaje correcto. Si tú amas la verdad, aunque te duela, entonces vas a escuchar la voz correcta. Y tú vas a decir, yo me puedo identificar, porque va a tener un vibrar verdadero. Hay situaciones en las que ustedes no conocen, no saben, pero hay algo que no suena bien. Los evangelistas, la gente, ministros, hay algo en ellos que simplemente no suena bien. Mi hermano Paul y yo estábamos viendo un ministro en la televisión hace algunos años. Estábamos en la ciudad de Nueva York. Y estaba haciendo todo tipo de milagros. Y toda la forma, simplemente la forma en la que hablaba, mi hermano y yo nos quedamos viendo y solo movimos la cabeza y decíamos, no, este ministro no es real. Y después esa semana vimos en el periódico que este hombre había sido arrestado porque estaba recibiendo mucho dinero. Así es que nosotros nos vamos a dar cuenta que hay gente que no está diciendo la verdad y simplemente no hace clic. Es como un sexto sentido que Dios nos ha dado. ¿Ustedes creen eso? Uno conoce a gente todo el tiempo. Hay algunas cosas en el corazón y cuando alguien ha escuchado la verdad y escoge el tema falso, hay algo en el corazón. Oseas 10:13. Has comido el fruto de la mentira. Hay gente que se sienta en la iglesia y escucha mensajes que son erróneos. Es algo que es dulce para ellos y es fruto que ellos están disfrutando, que quieren oír. Que aún el fruto de la mentira los hace sentir bien. Los profetas en el tiempo de Jeremías decían que Dios nunca iba a destruir el templo. Dios ama el templo, nunca lo va a tocar. Jeremías dijo, bueno, vamos a Silo y vamos a ver qué va a hacer Dios ahí. En Jeremías 7. Jeremías 7, ellos decían que era la morada de Dios y que nunca iba a tocar Dios el templo. Pero sabemos que Dios sí tocó el templo. En Jeremías 7, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. En el versículo 7, os haré morar en este lugar, en la tierra que te di. En versículo 8, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira. Versículo 9, hurtado, matando, adulterando, jurado en falso e incensando a Baal. En versículo 10, vienes delante en la casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Esta es la verdad. Ese es el mensaje de la gracia falsa, que somos libres para hacer todas estas cosas. No hay condenación. Hemos sido perdonados. El pasado, presente y futuro. Somos libres de hacer todas estas cosas. Por favor, ven a mi casa. Ven, comete todas estas cosas y está bien. ¿Esto suena familiar? Nosotros tenemos la libertad de hacer todas estas cosas, no hay problema. Hay una voz que es falsa y una voz que es verdad. Y la que ellos estaban escuchando, casi la mayoría, era la voz incorrecta, la voz falsa. Vamos a Jeremías 6 por un momento. Jeremías 6:14. Estaban promoviendo una falsa seguridad. Jeremías 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Estos versículos fueron citados varias veces. Pero ellos estaban diciendo paz cuando no había paz. Creo que estamos entendiendo esto, ¿verdad? Siempre ha habido maestros falsos, predicadores falsos, pero estamos entrando en un tiempo donde no vamos a poder identificar. Va a ser muy grande que aún los que están escritos en el libro de la vida pueden ser engañados. El engaño va a ser tan grande que por eso debemos amar la verdad. Y si nosotros amamos la verdad, entonces la obedecemos. La gente dice, oh, sí, amamos a Cristo, pero si no guardan sus mandamientos. Entonces Jesús dijo, si tú me amas, entonces vas a guardar mis mandamientos. Así es que aquellos que no son verdad y siguen una mentira. Esta es la batalla de las edades, entre la batalla entre la verdad y la mentira. Estaba escuchando un ministro en Australia que tiene alabanza y mucha gente trata de imitarlo en otras iglesias. Y hay gente, muchas personas, miles de jóvenes, pero este es fuego extraño. Es algo difícil con lo que tenemos que tratar. Esta es una iglesia que tiene a miles de jóvenes. Y se nos quedan viendo a nosotros y nos dicen, ¿qué hacen ustedes? ¿Dónde están sus jóvenes? Ellos tienen muchos jóvenes. Y este pastor estaba siendo entrevistado acerca de la homosexualidad y porque él no la condenaba. Y él dijo Jesús nunca condenó la homosexualidad. Y aparentemente nunca ha leído el libro de Apocalipsis, porque fue el alfa, el omega, el principio y el fin que dio la revelación a Juan. Y él dijo, esta gente se va al infierno. ¿Ven lo que está sucediendo? Por eso es que necesitamos avivamiento. Es el injusto el que ama la mentira y se vuelven más injustos cada vez. Aquellos que aman la verdad cada vez se vuelven más justos. Los últimos dos versículos. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo recuerdo una historia. Es cierta mujer que estaba predicando una congregación grande acerca de la mentira y de mentir. Y ella dijo, no van a creer lo que pasó al final del servicio. Casi toda la congregación vino a arrepentirse. crecimos tal vez un poco diferente. Yo siempre pensé que cuando uno se volvía cristiano no hacía ciertas cosas, pero ahora es algo diferente. La gente comete toda clase de pecados y creen que está bien. Jesús dijo, esta gente no entra a las puertas de la ciudad. Así es que la clave para reinar prósperamente, como dice en el Salmo 45, es por la verdad y la mansedumbre y la justicia. Nosotros queremos ser prósperos, queremos cabalgar prósperamente. Debemos amar la verdad. A veces duele, pero nos salva de la muerte. Queremos elegir la vida, escoger la vida. Hablar verdades a través de las mentiras, a través de la hipocresía, vivir una vida doble. Tal vez no surgen en mentiras, pero su vida está engañando. Están jugando a actuar a la iglesia. Es gente que va sacada de la iglesia. Nosotros queremos la distorsión fuera de nuestra vida. Todo aquello que es alguna mentira o distorsión para Dios. Estaba leyendo estadísticas acerca de refinar el oro. Y lo que refina el oro es un fuego intenso. Entre 11.000, 12.000 grados Fahrenheit. Para producir un vidrio muy fino es una temperatura muy, muy caliente. Estamos hablando de vidrio que está recibiendo distorsión, sacando la mentira y la falta de verdad de nosotros. Y es mucho más intenso tener esta distorsión removida de nosotros. Por cuando vemos la Escritura, hay hipocresía aún en la mejor gente, aún en Pedro. Pablo tuvo que tratar con Pedro, porque a veces era así como un poco hipócrita. Y Pablo le dice, deja que tu amor sea sin disimulación y sin hipocresía. Señor, que toda la distorsión salga de nosotros, que sea quitada de nosotros cualquier cosa que sea mentira. Todos aquellos en el monte Sión, no hay engaño en su boca. Yo aprecié mucho el mensaje que escuchamos acerca de aquellos que quieren llegar al monte Sión. Y yo le dije a mi hermanito aquí, hay un paralelo entre el Salmo 24 y Apocalipsis 14. Porque en el Salmo 24 hay cuatro requisitos para subir al monte. Y en Apocalipsis 14, aquellos que están en este monte tienen esas cualidades. Si los comparamos, hay un paralelo muy cercano. Son puros, no hay engaño en sus labios, son inocentes, no tienen ninguna distorsión, ningún defecto. Y para que podamos seguir a Cristo, debemos tener los ídolos quitados de nuestro corazón. No podemos estar en el mundo y seguir al Señor con todo nuestro corazón. Hay un paralelo entre el Salmo 24, estos requisitos, las cosas que necesitamos para subir al monte Sión. Y vemos en Apocalipsis 14, vemos estas características en aquellos que suben. Pero es todo lo que tengo que compartir. Una vez más, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a amar la verdad. Porque es un proceso muy simple. Y lo vemos a través de la Escritura. Hay un mensaje verdadero y un mensaje falso. Y aún en los tiempos de crisis, aún cuando Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo, todos tenían la tentación de huir. Los que se quedaron en Jerusalén fueron destruidos. Y hay otra escena donde es lo contrario. En una escena se rindieron y en otra escena Dios dijo, quédense en Jerusalén. Debemos estar atentos a lo que Dios está diciendo en esta hora y obedecer la verdad. Y eso es lo que nos va a preservar, lo que nos va a guardar. Amén. Padre, te damos gracias por tu presencia y la confirmación que tú has traído a través de la convención. Señor, tú quieres un pueblo que te va a seguir a ti y que no va a tener defecto y que no va a tener engaño y que va a ser manso. Señor, que nosotros podamos cumplir con estos requisitos. Por tu gracia, en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga.